Bienvenidos a Ready Wine. Estamos con unas personas especiales y pues les cuento que no solamente hablar de vino es hablar solamente de algunas denominaciones de origen conocidas, porque se están abriendo otras denominaciones de origen que inclusive llevan muchos años, miles de años, cientos, bueno. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que es Tokaj. Tokaj, un vino de la región húngara y de una experiencia única. Y ya saben que estamos en Radio One y vamos a darle la bienvenida a nada más y nada menos que quiero que él mismo se presente. Se llama Iván Andrade. Iván, bienvenido.
Muy buenas tardes, noches ya. John, pues sí, mucho gusto. Mi nombre es Iván Andrade. Bueno, muy amigo de John ya hace bastantes añitos, creo sí, yo.
Así es.
No, pues muy contento. Gracias por invitarme a este espacio. Me parece que es algo muy nutritivo y enriquecedor para todas las personas que escuchan tus podcasts.
Bueno, súper. Iván, estuvimos con Iván intentando hacer podcast muchas veces. Siempre algo pasaba, pero creo que se dio ya. Estamos ya en la quinta temporada, terminando. Ya estamos en el séptimo capítulo de la quinta temporada. Y bueno, vamos a empezar a hablar de Tokaj, un vino maravilloso de la región húngara. Y pues empezando con el tema de Tokaj, ¿qué nos quisieras hablar sobre el tema histórico o cómo podría ser el tema Tokaj en tema historia?
Bueno, pues yo creo que para hablar de Tokaj primero hay que hablar que es un vino bastante inusual. Es un vino que de hecho muy poco se conoce pues para las personas del común. Porque pues para nosotros que estamos en Colombia no es que consigamos mucho o que llegue mucho, y pues es un vino realmente que tiene una historia particular y hace parte de toda esta familia de los vinos dulces que conocemos como los Late Harvest, o lo podemos comparar contra los Sauternes de Francia. Y este es uno de los vinos considerados en el mundo más finos que hay y más elegantes. Para hablar un poco de la historia de Tokaj, pues nada, tenemos que remontarnos unos 2000 años atrás, cuando nos encontramos que el Imperio Romano llega a Hungría a plantar la vid. ¿Quién más pudo ser?
Okay.
Ellos plantan la vid y bueno, se dan cuenta que las condiciones son aptas, la planta crece muy bien, todo fluye con el tema de la vid. Y ya empiezan a salir nombres como el príncipe de Transilvania, George Rakowski, que era ya propietario de grandes tierras y viñedos, y empieza ya como a tratar de darle un vuelto importante a este tema de vinificación y viticultura. No conocíamos mucho de este tema porque, bueno, esto fue golpeado por la famosa cortina de hierro en la Segunda Guerra Mundial, que cayó por toda Europa del Este.
Sí.
Entonces eso limitó un poco el conocimiento y la exploración hacia el mundo de estos temas de Tokaj. También lo golpeó muy duro el tema del comunismo. Realmente los Tokaj se abrieron al mundo ya sobre los años 90, cuando el comunismo termina. Y bueno, se le da nombre Tokaj por esta región de Hungría. Es una región que queda aproximadamente unos 200 kilómetros de su capital, que es Budapest. Y bueno, es un tema chévere porque sacan vinos elegantes, vinos muy premiados. De hecho, tiene una denominación muy, muy, muy bonita y un concepto muy chévere, que ya en 1702, Francis Racoy II, príncipe de Transilvania, le regala varias botellas al rey Luis XIV. Él sirve estos vinos en la corte de Versalles y los denomina Vinum Regum Rex Vinorum, que significa vino de reyes y rey de los vinos. Y ahí empieza a catalogar este tipo de vinos como vinos top y vinos premium para mostrar.
Ahí cuando me estás hablando, ¿no? Me estás diciendo algo muy importante, que es el tema. Devuélveme, me gustaría que volvieras a repetir, me gustó mucho. Es el rey de los
vinos. De reyes, rey de los vinos, lo consideraba el rey Luis XIV.
Luis XIV decía, el rey de los vinos, el vino de los reyes.
Vino de reyes, el rey de los vinos. Perfecto. O sea, ya era catalogado como, pues con
Como lo mejor
un
de
nivel súper,
lo
súper,
mejor
súper.
de todo, ¿no? Bueno, nos cuentas algo
Exacto. No
de todo
hay.
lo que es Budapest, las historias, de cómo con los que parece
Claro.
una historia parecida a la historia de Drácula un
De
poco.
hecho, te cuento que el himno nacional de Hungría tiene también algo, habla algo del tocayo, o sea, es muy, muy importante con ellos. De hecho, hay un famoso escritor que todos conocemos, poeta, que es Pablo Neruda, hace unas líneas sobre el tocayo. Me gustaría traer un pedacito de esto a colación.
Claro,
Dice
cuéntame.
algo como: doy al tocayo traslúcido la copa de mi canto. Hay recónditos montes, zarzas ensangrentadas, hay estepas de Hungría. En mi desordenado corazón impone ovino de tocay, fragante la razón de la luz ordena mi delirio. Pablo Neruda, o sea, esto inspiró.
Ah, ok, ya entra el gran poeta Pablo Neruda a ser parte de la explicación de lo que es un gran vino. Y pues bueno,
Exacto.
entrando al vino, vamos a entrar un poco al vino.
Claro que sí.
Lo primero
Claro.
que quisiéramos saber, digamos, de pronto las personas digan, bueno, ¿qué tal? ¿Qué hace importante o qué hace diferente a, digamos, hablar de un vino Tokay? Entonces, primero, de pronto, si nos hablas de qué variedades de uvas son las más representativas,
Claro que sí.
y después nos cuentas un poquito de cómo se procesa o cómo se hace.
¿Cómo se elabora este vino? Eso es
Así.
lo más, eso es lo más bonito de hablar de Tokay, porque pues como siempre hablamos de vino, para entenderlo tenemos que conocer un poco de su historia y de su proceso. Bueno, básicamente el suelo, vamos a hablar del terroir, del clima. El suelo es un suelo arcilloso de roca volcánica. Y el punto principal de los vinos de Tokay es que son afectados por un hongo que se llama Botrytis cinerea. Es un pequeño hongo que nace, que crea pequeñas, muy pequeñas perforaciones dentro de la uva y lo que hace es absorber su agua, absorber el agua de la uva, haciendo así que sus
Sí.
azúcares se concentren bastante. Es una uva pasa, es una uva pacificada, ¿sí?
Okay.
Básicamente esto nace cuando la uva está en su proceso apto, óptimo de maduración y no se recoge, sino se deja que se pacifique. Esta botrytis no se hace homogéneamente por todo el viñedo. Hay unas que sí lo atacan constantemente, hay unas que no. Entonces, para seleccionar cierta clase de tocay, porque ya vamos a hablar de qué clasificaciones de tocay hay,
Ajá.
se utilizan mezclas de varias uvas, ¿no?
Sí, okay.
Importante también un poco el tema de la conservación, porque estos vinos obviamente también se almacenan en cavas que pues todos las conocemos, que normalmente son cavas que se construyen debajo de la tierra, pero estas cavas eran construidas en montañas volcánicas que realmente fueron construidas hace cientos de años para ellos escudarse de las guerras. Y fueron unas cavas que tenían pues ciertos laberintos que llegaban a tener hasta 30 kilómetros y hoy en día son el refugio de estos vinos. Son cavas que tienen una condición climática natural. O
Okay.
sea, creo que lo único natural es la luz, no natural es la luz, pero tienen una condición natural que ayudan a la conservación de los vinos de Tokay. De hecho, adentro de estas cavas se genera otro tipo de hongo diferente a la Botrytis cinerea,
Sí.
que ayuda a la conservación del vino en botella. Inclusive se pega en las paredes, salen las paredes de estas cavas, se pega también en las botellas y ayuda a que hayan Tokay de 300 años todavía conservándose. Entonces es importante eso para la elaboración.
Hay algo importante en el tema de la elaboración y es bueno de pronto recalcarlo, de pronto las personas que les gusta el sauter francés, en sí prácticamente la elaboración es muy similar, ¿no? Un poco del clima, un poco más con un tema de páramo prácticamente, hablarlos de neblina, ¿no? Y luego pues el tema de que aparece un hongo que no es vistoso, que para nadie es decir, oye, hay un
Ni
hongo que se
bonito.
está ni bonito y empieza a hacer que la uva concentre sus azúcares y así nace un vino diferente con un proceso no tan amable, que vistoso no es, pero que al final da un producto, en este caso un vino maravilloso y como hablaba Iván, el rey de los vinos.
Claro.
Aquí tenemos algo muy chévere, digamos, ya nos hablaste y pues nos hablaste de tipos de cómo se elabora. ¿Las variedades son algunas que nos
Ah, bueno,
recomiendas o qué se elabora?
variedades de uvas, bueno, que antes de entrar a las variedades y el proceso de elaboración, porque es que es muy chévere,
Sí.
me gustaría hablarte también un poco de la denominación,
Okay.
porque toca, y bueno, después de todo este tema de conflictos, esa misma palabra logró sonar en varios países, bueno, en diferentes países como Francia, sobre todo en la región de Alsacia, haciéndole alusión al pino gris, y en Italia, en la región de Friuli, Venecia Giulia, haciéndole alusión a una uva blanca muy famosa allá que es el friulano. Ya pasado el tiempo, con un tratado de adhesión que hubo entre Hungría y Eslovaquia, la Unión Europea da una denominación de origen ya para el Tokaji. Es decir, que yo creo que sobre el mes de marzo del 2007, este nombre de Tokaji ya no lo podían utilizar ni en Alsacia ni lo podían utilizar en Italia. Y ahí ya podemos empezar a hablar un poco de, pues, de las variedades de uvas, ¿no?
Así es.
Bueno, básicamente para poder hacer Tokaji podemos utilizar cuatro variedades de uva. Utilizamos una uva que se llama Furmin, que es la más importante, cubre aproximadamente el 60 al
Es lo
70%
más
del futuro,
plantado,
es lo
¿no? Lo
más
más plantado,
plantado.
okay.
Furmin sí o sí tiene que estar. Esta uva se caracteriza por tener alta acidez, le gusta madurar tarde y es muy susceptible a la botrytis. Se utiliza también otra uva que se llama Hars Levelú. Es un poco
Ajá.
menos susceptible a la botrytis, también tiene alta acidez y se caracteriza por ser muy aromática y una uva de mucho sabor.
Okay,
La
perfecto.
siguiente es una uva Muscat Blanc à Petit Grain. También la llaman
Okay.
Sargamus Kotali, no lo voy a pronunciar mejor.
Bueno.
Y es una uva con muchísima acidez. La cantidad que se mezcla de esta uva es muy pequeña. Se utiliza apenas para darle un toque a esta mezcla. Y pues como nos podemos dar cuenta, hay otra uva que la permitió el Consejo Regulador, por llamarlo así, desde 1993, que se llama Zeta, o también la llaman Oremus, que así también se llama un viñedo que tiene el grupo Tempus Vega Sicilia en esta región, que no elabora vinos dulces, pero es un vino seco.
Okay.
Al encontrar tres variedades de uva que tienen alta acidez,
Sí.
pues contrastamos muy bien el tema de los niveles de azúcar, entonces encontramos un vino realmente bien equilibrado con estas cuatro variedades de uvas. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto? A ver, básicamente las uvas para hacer Tokaji son recogidas a mano, sobre todo un Tokaji muy famoso y uno de los más nombrados que es el Tokaji Para
Para empezar, sí, ahí
Ok,
vamos a hacer algo. Entonces,
vamos a
vamos
hablar de
a
pronto de los que
ver.
hay.
Sí,
Ojalá
exacto.
que.
Vamos a ver qué es lo que tenemos. Pues recuerden que estamos en Red Wine, capítulo 7, temporada 5. Hoy estamos con Iván Andrade, uno de los mejores sommeliers que encuentran en Colombia y a nivel latinoamericano, porque pues les cuento que Iván es uno de los grandes sommeliers a nivel latinoamericano. Y pues bueno, estamos en habla hispana, hablando de Tokaji, donde Hungría se revela como tener un abecedario bastante alto. Dicen que prácticamente el dominio de este idioma no es fácil, prácticamente hablamos de más de 44 letras, de las cuales 14 son vocales. Y pues bueno, estamos con Iván. Iván va a entrar a hablarnos de algo importante, que es el tema de los dulzores, ¿cierto? El de
Ajá,
hablar
y
qué
los
es
esquemas.
azú, qué es putonios, qué es esencia, y nos va a empezar a explicar qué es esa experiencia de diferenciar para decir, oye, aunque sabemos que es un vino dulce, ¿sí? Pero queríamos que nos explicaras un poquito, Iván, en qué podemos andar para poder entenderlo un poco más.
Bueno, perfecto. Para entender un poco de estos, quiero que sepan que en Tokaji, en esta región, se elaboran varios estilos de vino, ¿no? Hay vinos secos, blancos y tintos. Encontramos un vino que se llama Samorodni, es un estilo de Tokaji. Encontramos los Asu, que son muy famosos. Encontramos los Asu Esencia, los Esencia, que son realmente el top de estos vinos. Son, de hecho,
Okay.
los vinos más exclusivos, los menos producidos y más costosos. Pero para entender un poquito de la elaboración de estos vinos y qué es lo que se llaman putones, tendría que hablarte un poco de cómo hacen el azul, qué es el azul, ¿sí? ¿Por qué se llama así? Bueno, básicamente estas personas, ellos no recogen la uva en racimos para hacer un azul. Ellos recogen la uva una a una de la parra. No
Okay.
quitan el racimo para hacer un azul. Y estas uvas las ponen en unas canasticas. Estas canasticas son llamadas putonios. Esas canastas, pues soportan o tienen una capacidad de más o menos 20 a 25 kilos de uva. Esa canastica se lleva a prensa y saca prácticamente una miel. Esa miel es lo que se llama azú, que es algo muy denso, es como una miel,
Okay,
no
perfecto.
sé cómo de qué otra forma lo podría llamar. Y como les expliqué anteriormente, la botrytis, como no ataca a todas las uvas por igual, sino hay uvas que no las ataca tanto, a veces hay unas que no las ataca, pues esas uvas también se vinifican y sirven para hacer el vino base para poder elaborar el Tokay, el famoso Tokay azul. Normalmente, pues en la antigüedad se utilizaban barricas de 140 litros, 136 a 140 litros. Entonces, para nosotros saber, para poderlo calificar en putonios, si teníamos 140 litros y colocábamos 40 litros de esta miel, del azú, y colocábamos 100 litros de un vino normal, por llamarlo de cierta forma, pues
Sí.
teníamos un Tokay azul de 2 putonios. Recuerden que cada putonio son 20 kilos de uva, ¿sí?
Okay, perfecto, es una concentración bastante alta,
Exacto, es
¿no?
una concentración. Ahora, entonces, si teníamos 60, pues entonces tenemos un vino de 3 putonios. Si teníamos 60 litros de esta miel, pues vamos contando, 2, 4, 6, 3 putonios. Hay Tokay de 5 putonios, 6 putonios, los más afamados. Esencia, que llegan a tener hasta 7 putonios, que son ya vinos bastante dulces, alcanzan a tener, a ser inclusive más dulces que los mismos Otero.
En este caso, por ejemplo, hablamos de, ya terminando acá con el tema de azú y esto, ¿es posible que el Tokay Esencia, que nos cuentas, el grado alcohólico usualmente es mucho más bajo, ¿no?
Sí. Son un poco más bajos, superan los 5 o 6 grados más o menos que los azú. Y bueno, llegan a tener más o menos. Bueno, hoy en día cambia mucho la cosa porque ya no lo hacen en barricas, sino en tanques de acero inoxidable
Ah,
grandes,
ok,
¿sí? Ya
un
ha
poco
cambiado
más,
un poco el
cambia todo,
tema de la
pueden controlar un poco más
industrialización.
fácil y todo, ¿no?
Entonces, ya para denominar este tema de putonios, ya lo hacemos es por el azúcar residual que tenemos por litro de mosto.
Ok.
¿Sí? Ha cambiado un poco, pero la esencia del Tokay y el tema de los putonios es eso: es la cantidad que ese azúcar, que esa pasta súper concentrada de dulce, la cantidad que tenían en la barrica, por llamarlo de cierta forma. De ahí viene el cómo determinamos nosotros el nivel de azúcar que tiene un Tokay, que se llaman putonios.
Perfecto, Iván. No, pues de verdad que agradecemos todo
Es
tu conocimiento,
un tema
¿no?
complejo, a veces explicar esto
No es
no es tan
nada, no
fácil,
es fácil, no
pero
es fácil. Y más pues para el mercado, porque es un mercado latino, porque a la larga es,
sí.
el mercado es latinoamericano. Y pues bueno, el rey de los vinos, el vino de los reyes. Maridaje. Yo siempre he escuchado, Iván, que nos echan el cuento. Típico Tokay, póngalo con un quesito azul. Listo,
Sí,
chao.
claro.
Pero si tú dijeras, oye, aparte del famoso, digamos, con la combinación clásica, ¿cuál podría ser algunas combinaciones de maridaje que recomendaras?
Bueno, este es un vino que fácilmente marida con cualquier tipo de postre. Yo le pondría algo de foie gras también, algo que va muy bien. Sin lugar a duda, uno de los maridajes que más me gusta hacer con esto es el queso azul. Va perfecto con esto. Pero no hay que cerrarnos. Yo creo que en el tema de maridaje tenemos tanta versatilidad que inclusive lo podemos tratar de combinar con algunos tipos de chocolates, algunos postres que tengan notas a café intensas, texturas cremosas. es un vino que inclusive solo va muy bien de Puscafé.
Exacto, bueno, no, pues mira, gracias de verdad por todo el conocimiento que nos has compartido el día de hoy. Y pues bueno, Iván, aparte de pues ser un gran sommelier y pertenecer, digamos, a un grupo selectivo en temas de saber de vinos, de gastronomía, y yo les puedo decir que en temas, por eso le he preguntado tanto el tema del maridaje y cómo puedo resaltar el sabor tanto del vino y la comida, en este caso me nos dio algunas opciones. Iván también tiene algo que es su empresa personal, que es Cava DOC. Iván, ¿usted cómo empezó con Cava DOC? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué es lo que ha hecho que Cava DOC sea interesante? Y cuéntenos a todos qué es Cava DOC.
Bueno, chéverísimo. Bueno, sí, tengo un proyecto que realmente nace en un momento complejo para todo el mundo. Es un proyecto que nace en pandemia. Nace en pandemia, pues con la idea de educar, enseñar de vinos, buscar todas las personas que les gusta el vino, que les interesaba saber algo de vino, pero que realmente no iban a una cata o que no se metían en este cuento pensando que pues allá les íbamos a hablar en chino, que no iban a entender nada. Entonces, Cava DOC nace con el proyecto de empezar a educar, hacíamos catas virtuales y hicimos una sociedad con dos importadoras en Colombia, la cual ya nos llevó a ser distribuidores de vino. El proyecto empieza en Bogotá, hoy en día está establecido fuertemente en Cali. ¿Qué tiene Cava DOC? Que tiene ese respaldo del conocimiento y de la calidad. Por eso se llama Cava DOC. Para los que no saben, DOC significa denominación de origen controlada y los vinos que encuentran en esta empresa son vinos con una muy buena certificación, una excelente calidad y algo que nos caracteriza es que somos exclusivos. No trabajamos con vinos que están en grandes superficies, solo trabajamos con ciertos clientes clave o solo usuarios finales, no tenemos mucha producción porque pues como ustedes saben, los buenos vinos no llegan muchos, entonces esa es nuestra filosofía, ¿sí? Tener lo mejor, que sea exclusivo y pues nada, vamos muy bien, también tenemos un proyecto ahí educativo y ahí vamos, esto es de mostrarle a las personas los buenos vinos y enseñarles la diferencia entre todo el mundo de
Wow, Iván.
estilos y vinos que existen.
Listo,
Entonces,
Iván. Yo quisiera saber de pronto dónde te podemos contactar de pronto, si nos puedes dar un Instagram,
claro
donde
que
te vamos
sí.
a decir, oiga, quiero, mira, Iván, me encanta, yo quiero tener en mi casa vinos únicos. Estoy en el Valle del Cauca, estoy en Cundinamarca, estoy en cualquier parte de Colombia, de pronto en Venezuela, que también nos escuchan bastante. De dónde nos pueden decir, oiga, ¿dónde me contactan? Y allá llega las experiencias de Cava DOC con temas educativos, con temas de saber de vinos y además de probar grandes vinos totalmente selectos, como nos comentabas.
Súper, sí, claro, pues me pueden seguir en Instagram como Iván Sommelier, la empresa Cava DOC en Instagram, en Facebook, y si puedo decir el WhatsApp,
Claro.
321-243-9318, ahí me pueden contactar, podemos hacer, si necesitan una experiencia de cata, maridajes, bueno, tenemos.
Súper, Iván. Ahí solamente vamos a ayudar, vamos a darle entonces el más 57. Iván, devuélvenos a decir, por favor, entonces más 57 y el teléfono completo para que te contacten por si
Ok,
acaso por WhatsApp también.
bien, bien. Entonces,
¿Sí?
más 57-321-243-9318, Iván Andrade.
Ya saben que nos pueden escuchar en Radio Wine en todas las plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, Radio Podcast, Spotify y todo lo que es plataformas. Y Iván, hoy estamos con el rey de los vinos, el vino de los reyes. Iván, quiero que cierres el podcast de hoy y darle gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, nada, muchísimas gracias de verdad por traerme este espacio. Sé que las personas que entrevistan son, pues, sommelier muy reconocidos. Es un orgullo para mí estar en tu espacio, chéverísimo. Sigan escuchando este espacio, de verdad, es algo muy interesante, se aprende bastante. Y pues nada, síganos escuchando. Muchísimas gracias, John, por esta invitación, de verdad.
Esto fue Radio Wine.